que después de muchos meses dando largas, los dos principales partidos de la oposición, los dos principales partidos políticos se han puesto en los últimos días manos a la obra para intentar acabar con el drama de los desalojos. Ya digo, esto es lo que nos dicen. ¿Se hará? ¿No se hará? ¿Cuándo se hará? Que tal vez sea el principal problema. Pues eso espero que empecemos a saberlo esta tarde. Y por ahí vamos a empezar nuestro programa. Hemos quedado con Chema Ruiz, que es el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque a vosotros, ¿a qué os ha sonado esto de que ahora PP y PSOE se pongan manos a la obra rápidamente para intentar solucionar el tema de los desahucios?
Bueno, pues a teatro, que realmente es lo que es, ¿no? Porque como bien apuntabas en la introducción, estamos hablando de un problema que no se produce en los últimos 15 días, aunque parece que sea así, ni es un desastre de la naturaleza. Venimos desde hace 4 años denunciando lo que estaba sucediendo y reivindicando las soluciones sin que se nos haya escuchado. Es más, se ha conseguido por 3 veces presentar en el Congreso, a través de los grupos minoritarios de la izquierda, propuestas al respecto, y han sido sistemáticamente tumbadas por PP y PSOE con sus votos en contra. Pero además, por otra razón que me parece fundamental, es que son los causantes. O sea, da la impresión de que esto es una desgracia de la naturaleza, que es un castigo divino, y no es así. Tiene unos responsables políticos que en las últimas décadas han hecho unas políticas que nos están llevando a esta situación. Entonces, bueno, pues ahora lo que esperamos es que una vez más, como ya han hecho en otras ocasiones, lo que vayan a hacer es intentar maquillarse, intentar lavar sus manos de sangre, a fin de cuentas, porque ya no es solo estas muertes dramáticas de los últimos días, sino que se está matando directamente a la gente poco a poco, atacando su dignidad y tirándolos a patadas de sus casas.
Porque tú, Chema, ¿no tienes ni un ápice de esperanza de que vayan a de verdad buscar y encontrar una solución? Ni un ápice.
No, ninguna, porque además lo vienen dejando claro unos y otros. Ya lo dejaron soberanamente claro cuando hicieron aquella modificación constitucional entre los dos, vergonzante, que lo que venía a decir es que les vamos a garantizar en cualquier caso que vamos a defender a la banca internacional y a la banca nacional, y si a cambio se tienen que morir pobres en este país, pues que se mueran, que hay muchos. Y bueno, pues los adelantos que están dando van un poco por ahí, ¿no? El PSOE anda diciendo que sí, que hay que negociar. Hombre, ¿qué va a negociar en pie de igualdad el banco, el Escorpión, con el pobrecillo trabajador o con el pobrecillo autónomo? No hay ninguna posibilidad. Y el PP, por su parte, pues lo mismo, habla de una moratoria temporal, a ver si mientras piensan en algo, pero claro, mientras van pensando, se producen 560 desahucios en España, que no, recordemos que no solo es que te echan
las
patadas.
Al día.
Efectivamente, diario.
Estamos hablando de 500 desahucios al día.
Efectivamente, y no solo el desahucio, o sea, no solo es el drama de que te ves en la calle con tus hijos, es que además, como sabéis, te persiguen con una deuda vitalicia que te tira directamente a la cuneta de la exclusión social.
¿Sabes lo peor? Que esto es una opinión personal mía, ahora le surge mucho, ¿no? Pero el Partido Socialista ha estado gobernando en este país 8 años, es verdad que en la primera legislatura o legislatura y media no existía el problema, pero después estaba empezando a aparecer y se sabía que esto era algo que había que atajar, de tal manera que no lo hicieron cuando podían hacerlo, y el Partido Popular, cuando se presentó a las elecciones para gobernar este país, sabía que este iba a ser uno de los problemas con los que se iba a encontrar, de tal manera que es lo que tú dices, esto no es, vamos a poner un desastre natural, como tú decías, un terremoto, un tifón que viene y no, claro, esto no se puede prever, por supuesto, pero esto es algo que sabemos que se ha producido, se produce y se va a seguir produciendo, o sea que es algo que no les tiene que pillar de sorpresa ahora.
No solo es que se venga produciendo, que efectivamente desde finales del 2007 ya se van incrementando los desahucios diarios. Es que, como te decía, son responsables. O sea, han sido gobiernos en las últimas décadas, tanto del PSOE como del PP, los que nos conducen a esta situación. Porque lejos de potenciar el alquiler o la vivienda social, como sucede en los países del norte de Europa, lejos de regular una ley del suelo que evitara la especulación, lo que hacían era lo contrario, ¿no? Potenciaban esa sobreproducción de vivienda cometiéndose disparates como Seseña, por ejemplo, o como Valdelú, Andaluz, donde se autoriza construir miles y miles de viviendas, o en cualquier pueblo pequeño que tenía 300 habitantes, que se construyan 400 viviendas. Se han hecho políticas que mediante desgravación lo que impulsaban es esa compra de vivienda, compra especulativa en muchísimos casos. Han permitido que la banca esté incumpliendo sistemáticamente la normativa del regulador, del Banco de España. O sea, realmente no solo es que lo estuvieran viendo, es que lo estaban provocando tanto unos como otros.
Además, en esto de los desahucios, durante algún tiempo, yo no sé si todavía existe esa percepción, incluso a través de los medios se ha trasladado, parecía que era culpa del que sufría el desahucio, ¿no? Por haber firmado esas condiciones, por no haber leído en concreto el desahucio, por haber utilizado a sus padres como avalista, de tal manera que, ya digo, durante mucho tiempo hay gente que ha utilizado como argumento que el peso de la culpa recaía precisamente en la persona que está sufriendo ese desahucio. Yo creo que, por suerte, esto se está eliminando del acervo popular o del pensamiento popular, pero ha llegado incluso, y yo supongo que además será algo que las personas que sufren desahucios también se lo planteen, ¿no? ¿Por qué me metería yo en esto? O sea, además de la situación difícil de quedarse sin casa, de que les echan de su casa, de que encima van a tener que seguir pagando dinero al banco, la sociedad parecía, o alguna parte de la sociedad, parecía que les culpaba encima de esa situación.
Efectivamente, ¿no? Por suerte eso se ha ido rompiendo poco a poco, pero evidentemente lo que nos encontrábamos, sobre todo al principio de los inicios de la plataforma, es que estas familias venían con apesadumbrados porque se culpabilizaban ellos de la situación, ¿no? Poco a poco se ha ido rompiendo y se ha ido haciendo ver que no, que son víctimas, que los estafadores en este caso son la banca y unos responsables políticos que se lo han permitido. Pero sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Que nos encontramos, aún hoy, por fortuna cada vez menos, nos encontramos incluso gente que cuando llega nos cuenta que es que no se lo ha contado a la familia porque le da vergüenza, o que incluso quiere dejar la casa y decir que, bueno, que se va a vivir a otra ciudad para no tener ese estigma, ¿no? Sí, sí. Y eso es una de las cosas que más ha costado romper cuando arrancó la plataforma.
Es que tú fíjate, habrá gente que diga, este argumento que estamos utilizando nosotros antes, ¿no? Eso de, no, es que ellos lo firmaron cuando en el banco fueron y les dijeron que si les subían un poco la tasación para que pudiesen irse de viaje o para cambiar el coche, ellos lo firmaron y aceptaron esas condiciones. Yo lo que creo...
Sí, dime.
No, yo lo que creo es que, igual que el gobierno nos protege de otras muchas cuestiones, el gobierno también tenía que haber, no tenía que en esos momentos de boom inmobiliario, no tenía que haber mirado para otro lado como miró y simplemente poner la mano para recibir todos los impuestos que se recibían, que también se recibían a las arcas públicas a través de la venta de viviendas y de créditos y de todo esto, que al fin y al cabo iba todo en el mismo saco. El gobierno no debía haber mirado para otro lado, el gobierno debía haber, por ejemplo, intervenido en las tasaciones para que no fuesen unas tasaciones tal y como le convenía al banco, haber de verdad protegido a los usuarios de esos contratos leoninos que se hacían en los bancos, porque la culpa no es que se firmen o el problema no es que se firmen o que no se firmen, el problema es que eso jamás se tenía que haber presentado a la gente, no podía haberse dado la posibilidad a alguien que firmase eso.
Efectivamente, es que además, como tú dices, el discurso que se ha utilizado iba en esa línea, ¿no? Este discurso típico de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que todo el mundo era responsable porque iba y firmaba las hipotecas. Pero claro, es que no nos olvidemos de que la vivienda es un derecho fundamental y que la gente tiene derecho a un techo. Y que, como te decía antes, en lugar de potenciar, por ejemplo, el alquiler, resulta que se daba la paradoja en los últimos años de que ibas a por un alquiler y te costaba 900 euros al mes y tenías todas las trabas del mundo, y por contra tenías a las entidades financieras que te estaban engañando con sistemas de hipoteca creciente, por ejemplo, que era muy habitual en Bankia, diciéndote compras tu casa por 400 euros al mes y además la vivienda nunca baja, con lo cual, bueno, pues evidentemente, sobre todo la gente que no está familiarizada con el sector financiero, porque dice, hombre, esto es un chollo, o sea, si voy a pagar 900 por alquiler, voy a comprar 400 de cuota y encima la casa es mía, entonces esto se ha hecho, y como tú dices, además sin ninguna regulación, las tasaciones las hacían los bancos, claro, y
es
todos...
Eso es de locos, o sea, que las tasaciones, claro, las estén haciendo los bancos, es que es de locos, o sea...
Es un disparate, lo que pasa es que tú también lo apuntabas muy bien, claro, es que las administraciones, sobre todo las administraciones autonómicas y locales, vivían de esto, vivían de construir como locos viviendas que ahora están todas vacías, claro, ahora 6 millones de viviendas vacías en este país, pero en aquel momento eran muchas licencias de obra, eran terrenos de diferentes PAUs que se vendían al promotor, y claro, las autonomías tenías, y los ayuntamientos nadaban en la abundancia, y además ni siquiera utilizaban ese dinero para sentar bases de futuro. El problema ya no es solo la vivienda, es el que estamos viviendo ahora, ya lo veis, no hay tejido productivo, esto es un desastre, 12 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza, y vamos a peor, ¿no? Porque se siguen sin sentar bases de futuro.
Pero eso que tú decías, que haya millones de casas vacías y se esté echando a la gente de sus casas, es que, en fin, es para replantearse la sociedad en la que estamos viviendo.
Es que además no lo entienden realmente, las dos cosas que más llamaban la atención cuando empezaron a venir a cubrir el tema de desahucios periodistas internacionales de Europa, incluso de Estados Unidos, era eso. No les entraba en la cabeza, por una parte, que te persiguieran con una deuda una vez que el banco ya se había quedado con la casa, y por otra parte que haya 6 millones de viviendas vacías y no se estén destinando a alquiler público.
Chema Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Por cierto, que como comentábamos antes en las noticias, hay convocado una cacerolada a esta hora en la sede de diferentes partidos a nivel nacional, en diferentes lugares de nuestro país, por ejemplo en la calle Génova, protestando frente a la sede del Partido Popular. Chema, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y allí están, como digo, en Madrid, pero también en otros puntos. Bueno, hemos querido buscar este primer punto de vista del asunto de los desahucios. Ya digo que ahora parece que sí interesa a los políticos, y aquí digo a los políticos a nivel nacional, porque es cierto que tenemos ejemplos de ayuntamientos en la zona sur de Madrid, ayuntamientos que se han puesto en marcha desde hace ya bastante tiempo a la hora de ayudar a las personas desahuciadas. Estoy pensando, por ejemplo, en Getafe, estoy pensando en Parla, estoy pensando en Fuenlabrada. Son municipios que han tomado medidas ellos como ayuntamiento, que yo no sé si realmente esto es competencia municipal, competencia para ayudar, para asesorar, para intentar buscar una solución habitacional, una casa, un lugar donde vivir para esas familias que son desalojadas. Ya digo que cuando hablamos aquí de los políticos, hablo de los grandes políticos, de los grandes partidos, los partidos a nivel nacional, que son los que realmente tienen la posibilidad de solucionar esto de verdad, porque lo que hacen nuestros ayuntamientos, y ya digo, aquí en el sur de Madrid tenemos varios ejemplos, es intentar echar una mano a las familias. Pero claro, el problema de verdad, ese no lo puede solucionar un ayuntamiento. Pero claro, ¿cómo hemos llegado a esto? Porque ahora el debate, que creo que también es un debate muy interesante, que lo comentábamos antes con Chema, ahora el debate también es mirar un poco hacia atrás, ¿no? Pensar si las condiciones en las que se firmaban las hipotecas eran unas condiciones que garantizaban unas ciertas, no sé cómo, unas ciertas condiciones no leoninas, legales, casi vamos a decirlo, para el firmante, para el usuario, para el ciudadano que firmaba esas hipotecas. O como decía Chema, los bancos nos han estafado con la firma de estos contratos. Bueno, se lo vamos a preguntar a Pedro Escudero. Él es gerente de Iniciativas Fiscal, una empresa con base en Fuenlabrada. Pedro ya ha estado en alguna otra ocasión con nosotros. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, David. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
De nada, a vosotros.
¿Cómo ves tú todo este asunto ahora, el debate que se está reabriendo sobre las condiciones en las que se firmaron esas hipotecas? Claro, hipotecas sobre las cuales ahora se ejecutan los desahucios. ¿Tú crees que de verdad había condiciones, no sé cuál sería el término legal para calificarlas, pero esas condiciones no demasiado claras a la hora de firmarlas?
Bueno, en principio sí que se establece un debate en relación a este tipo de cláusulas que se llamarían abusivas. Uh-huh. Y que en tanto, bueno, pues el que firmó podría de alguna manera pues o revocarlas o pelear en este sentido para que no tuvieran efecto alguno. Una de ellas era el famoso suelo de las hipotecas. Sí. Es decir, cuando realmente tenemos un índice de referencia y solamente se utiliza para subirlo y no nos beneficiamos de las rebajas de esta porque hay un mínimo en el cual el tipo de interés no va a bajar más. Habría que analizar caso por caso, es decir, también en función del perfil de quien contrata este tipo de productos, esta hipoteca, puede tener más o menos conocimiento. Pero en cualquier caso, la situación que tenemos ahora, yo creo que hay que mirarla no tanto a corto, sino en un sentido a medio o largo plazo, y establecer unas condiciones que incluso para el banco sería una situación de ganancia. El banco, yo creo que a ningún banco le interesa quedarse con ninguna casa, no es su negocio, y en cualquier caso las personas que están en esta situación no creo que sean que la hayan provocado ellos mismos, con lo cual habría que establecer un código que ya se hizo en su día, el Código de Buenas Prácticas Bancarias, para este tipo de situaciones, pero que realmente afectaba a una mínima, mínima parte, porque eran unas condiciones que prácticamente, tenías que estar prácticamente ya en la indigencia para poder aplicar este tipo de situaciones. Sí es cierto que los bancos se están reaccionando, pero desgraciadamente por estos hechos luctuosos que se están dando. Y como tú comentabas, los dos partidos políticos, tanto el PP como el PSOE mayoritario, son los que tienen realmente la capacidad de cambiar la ley hipotecaria y, bueno, pues establecer un marco de condiciones para que estas situaciones sean llevadas de otra manera y no tan radicales como hasta ahora. También sí quiero decir que esto no significa que a partir de ahora vaya a haber una barra libre, que es lo que tampoco los bancos quieren, y tampoco jurídicamente tendría sentido el decir, bueno, pues no pago la hipoteca, no pasa nada, a partir de ahora yo voy al banco. No es esto, es decir, ni un extremo ni otro, y hay una situación intermedia que fácilmente, con la connivencia de los dos partidos, sí se puede legislar para llevarla a efecto lo más rápidamente posible.
Por ejemplo, el tema de la dación en pago, ¿esto es un aspecto legal que tú crees es de muy difícil cumplimiento? O sea, ¿sería posible que, porque ya aparte de, es que claro, este sería el capítulo 2 del drama de los desahucios, no solo es que te echen de tu casa, es que le sigues debiendo dinero al banco. Por ejemplo, el asunto de la dación en pago, que no sería acabar con los desahucios, pero sería acabar con otra situación también terrible, que te echan de tu casa y sigues pagando. ¿Tú crees que es posible que la dación en pago, como ocurre en otros países, sea obligatoria para los bancos aceptar la dación en pago? Y que sea una posibilidad y un derecho también para el ciudadano.
Creo que hay que obligar a los bancos a que hagan una dación en pago en la actualidad es un tanto difícil. Sí negociar unas condiciones de mantenimiento en la hipoteca, de moratoria, de ampliaciones de plazos, una flexibilidad que se pueda dar y que haga que la familia no salga de la casa que habita.
Pero ¿por qué es difícil la dación en pago?
La dación en pago como tal, incluso si no creo mal recordar, Bankinter como entidad financiera ya la está aplicando, pero en unas condiciones, una dación en pago significaría que no nos darían un 80% de nuestro valor de tasación. El banco seguramente haría una hipoteca por un porcentaje inferior, pero sí con esa condición, es decir, en el caso de que usted no pueda pagar, como yo solamente le presté hasta el 60% o el 70%, pues aceptaría el piso.
Claro, pero si estás dando el piso a cambio del 60% del crédito solo también.
Exactamente, sí. Claro. Es decir, ahora esa dación en pago que se ha hecho ha sido con el condicionante de una tasación inferior y una hipoteca inferior.
Pero es que las tasaciones las hacen los propios bancos.
Exactamente. Cuando realmente antes quizás las tasaciones eran, por la media quizás hacia arriba, y ahora están seguramente en un suelo. Los bancos como tal, no es la solución, es decir, pero realmente si no se legisla, el banco lo aceptará, pero con unas condiciones que lo harán, yo creo que prácticamente inviable.
Bueno, pues el otro aspecto del que se habla de una quita también, yo no sé si esto sería posible, el perdonar una parte, en fin, son asuntos que ya digo, se tienen que negociar a nivel estatal, dime, Pedro, sí.
Sí, no, yo creo que a nivel estatal o particular, cada caso a caso. Es decir, el banco tiene la flexibilidad, es decir, como entidad financiera yo creo que tiene la capacidad. No estamos hablando de una pyme, estamos hablando de una entidad que tiene la capacidad de flexibilizar las condiciones que en su día aceptó con un cliente, uh-huh, al fin y al cabo. Sí. Entonces yo creo que está ahí en una visión solidaria e incluso comercial, diría, el fidelizar al cliente dándole estas opciones. Es decir, son situaciones que no son que no se han provocado por nadie, es decir, son situaciones dramáticas, y el banco yo creo que tiene esa capacidad, independientemente de que en un momento dado se pueda modificar la ley, ¿no?
Bueno, pues es Pedro Escudero, es el gerente de Iniciativas Fiscal, y yo le quería agradecer que, como siempre, nos haya explicado esto que a veces nos suena tan raro, que es la economía. Él nos lo explica y nos hace más sencillo el entenderlo. Pedro, muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Buen día.